Estaba meditando durante esta semana el drama o el teatro que hicimos el día domingo. Los que han estado podrán recordar, y recordándome los años atrás que aún cuando no había reconocido al Señor como mi Salvador. Si bien es cierto, como 8 a 10 años más o menos, recuerdo cuando yo entregué mi vida al Señor, edad muy temprana. No conozco vida mundanal, como se dice, totalmente desconozco. Crecí, puedo decir, entre comillas, en la iglesia. Pero gracias al Señor, su trato no, como que no tardó, sino que Él empezó a tratar y mostrarme quién era el Señor para mí, comenzando como mi Salvador y Señor de mi vida. Y en ese desafío, esta semana también nos hallábamos trabajando de una señora, donde una anciana, y muy preciosa, que el Señor puso carga en mi corazón, que pude llevar un tratado de inglés, que todavía no estoy aprendiendo inglés, y pude presentar en la mañana, apenas que llego el día viernes, presentar el tratadito a la anciana, que no habla español. Entonces, delante de nosotros nos recibió, con un hermano más ahí, nos recibió y se puso a leer. Y me gocé, de verdad, que de alguna manera, dice la palabra, que su palabra no vuelve a él vacía, sino hace lo que él quiere. Lo que él quiere es salvar su alma, ¿no?, para él. En ese sentido, quizás, que queremos compartir en esta mañana, la salvación con propósito. Señor nos ha salvado nuestras vidas con propósito de que compartamos también con otros esta gran salvación. Para mí fue un gozo. Quizás aquí en este país, desde mi llegada, no traté de compartir, evangelizar a otras vidas así personalmente, pero el hecho que alcancé el tratado por primera vez causó un gozo en mi corazón, y no solamente porque no lo puso en su mesa algo, sino que se puso a leer. Entonces, orando en mi corazón que el Señor hable a su vida a fin de que pueda salvar. Prácticamente ella vive solita, que sus hijos todos están lejos, no sé dónde están, pero solita, pero confiamos que el Señor ama su alma y que Él tiene cuidado de su alma y lo guarda. Y verdaderamente necesita al Señor esa alma, y que podamos estar orando también. Quisiera invitarles aquí a Filipenses capítulo 2. Salvación con propósito. Eso es lo que queremos ver en esta mañana. La Semana Santa, como se dice, ya pasaron. Si fue la Semana Santa esta semana, ¿qué será? Ay, hermano, en verdad casi todo el mundo entero celebran aquello, pero me hacía recordar cuando era niño, veía, ¿no?, películas, televisión, ahí en Semana Santa y todo. Yo lloraba mucho cuando lo azotaban, lo castigaban al Señor Jesús, y me lamentaba diciendo que ¿por qué a Él, si Él no hizo nada malo a nadie? ¿Por qué lo están pegando? ¿Por qué lo hacen así? Y yo tenía compasión de Él y de pobrecito, ¿no? Como niño no entendía lo que es. Pero eso también pasa en la iglesia, no sabemos lo que es, ¿verdad? Hasta que el Señor no nos muestre. Entonces, y uno ve y se lamenta. Y a su trasfondo, ¿no?, mis abuelos decían, no, eso es lo que están haciendo a Jesús, es porque tú has mentido a tu papá, a tu mamá, tú has desobedecido y es por eso Él está sufriendo. Y tú también tienes que ayudarle, nos echaban tres látigos, tres puntas, ¿no?, dice allá en Perú, dicen. Confesando, y hay los abuelos, ¿no?, sus tradiciones, y hay 5 de la mañana el Viernes Santo, como dice, tenía que recibir. Del cuero de vaca lo hacen tres puntas largo, y en la punta tienen tres nudos, Y ahí, y cuando eso te cae, te dejan ronchas en la espalda. Es fuerte, ¿no? Entonces, todo eso, según la tradición que uno, y ciertamente como niños escuchábamos lo que decía el abuelo, y uno tiene ese concepto o esa idea de lo que te han dicho. Y a la medida que queremos ver primeramente en cuanto a la salvación, quizás un poco para entrar al propósito, no puedo evitar, tengo que decirlo, lo que el Señor me ha salvado. Realmente mi vida desde niñez fue lamentable, es muy triste, que cuando yo me daba cuenta ya, a la medida que iba creciendo, que el hogar de mis padres no era tan agradable, adecuado para estar en medio de ellos. Totalmente lo opuesto. Había violencia, mi padre maltrataba a mi madre, mi padre tenía otras amantes, o sea que infinidad de cosas que a la medida que yo iba creciendo, me daba cuenta de todo aquello. Y todo eso era doloroso para un niño, porque absorbe todo eso, conflictos delante de ti, le pega, le golpea, y todo es una, como es un caos. Para mí ya no había ganas de estar en la casa, sino que estar afuera con los compañeros del colegio y ahí jugando. Y llegar a la casa era lamentable, triste. Eso va pasando. Y como que todo aquello en mi corazón se iba depositando raíz de amargura, odio. Porque es, uy, que uno no se da cuenta en ese momento. Cuando ya el Señor empezó a tratar el Evangelio, llegó un ancianito que no sabía leer, como decía hoy de la ancianita que le daba un tratado, no sabía leer, trajo un tratadito a la casa y presentó a mi mamá, a mi papá, le dio, sin leerlo nada, pero le habló que lo que el Señor había salvado su alma y alcanzó un tratadito. Y así se entregaron sus vidas al Señor mis padres, y nosotros también, los niños, íbamos con ellos. Y crecí ahí en la congregación juntamente con mis padres. Pero llegó el Evangelio en medio de un caos, de una violencia en el hogar, maltrato, en fin, de todo. Y hasta el punto de divorciarse, hasta el punto de amenazar a matarse. O sea que una cosa, no lo sé, que algunos que han vivido también pueden identificarse con uno. Pero hablo muy personal de mi vida. En ese sentido, el Evangelio llegó usando a un anciano analfabeto y iletrado que no sabe leer, pero el tratadito que mis padres leían, sabían leer, eso el Señor usó para llevarnos a los pies del Señor. Pero yo no tenía todavía convicción de salvación. Si quizás mis padres habían leído, habían entendido el mensaje del tratado, todo. Pero como niño, yo no todavía tenía convicción, un encuentro con el Señor. Otra cosa, que la salvación es muy personal, ¿no? Dice, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serás salvo. A través que mis padres creyeron, y así progresivamente la salvación nos alcanzó también a nosotros. Pero la salvación, ese momento cuando mis padres se entregaron, no pude yo palparlo. Si uno iba a la escuela dominical, ahí estaba y todo, pero no sabía quién era el Señor. Aún en la escuela dominical pasaban la película de Semana Santa y todo viendo, pero no captando, no entendiendo. Pero el Señor es fiel. En ese estado, en esa condición, soberanamente, lo que más de todo causó es que cuando tuve el rechazo de mi padre, cuando él me dijo que yo no era su hijo, y eso fue que tremendo, que había causado una ira tremendo. A la medida que uno va creciendo, aquello que había sido sembrado todo, quería reventar hasta el punto de amenazar a mi padre a matarlo. ¿Por qué? Porque ese rechazo, no hay el cariño, no hay el amor, sino totalmente lo opuesto, trae las consecuencias. Siempre cuando hablo de esta salvación, tuve que tocar esto, porque para poder uno reflexionar de que el Señor nos ha salvado. Pero un día tan precioso, en una campaña evangelística, que a un predicador no había terminado todavía predicar, ni hizo llamado, nada, absolutamente. Y es más, como era creyente, supuestamente, entre comillas, estaba colaborando como ujier. ¿Que saben qué es ujier? Que alrededor de las campañas, cuidando, ayudando en todo. Nosotros organizando la campaña para que otros sean salvos. Pero el Señor tenía otro pensamiento, otro propósito, que Él tenía propósito de salvar esa noche mi alma. En medio de todo aquello que aún no entendía el mensaje, todo esto, pero la presencia y el amor del Señor, la convicción del Señor, me hizo recordar todo lo que había visto como niño, las películas y todo. El Señor me mostró lo que Él estaba padeciendo, era en mi lugar, para salvar mi alma. Y tuve convicción y verdaderamente rendí mi corazón ahí. Y ni salí al frente cuando el predicador se llamó, porque ya había decidido y había recibido al Señor en mi corazón. Soberanamente el Señor lo hace. Aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 5, vemos el amor del Señor para con todo el mundo, pero para con su iglesia. Epístola a los Filipenses. Capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice: sino que se despojó, se hizo hombre, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué todo eso? El amor de Dios, el amor de Cristo para con nosotros, haciéndose obediente. Primero se despojó, se hizo hombre, se humilló. En esa obediencia solamente Él lo puede hacer, porque todo hombre, por naturaleza, somos desobedientes. Él, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y cuál era el propósito? ¿Por qué tenía que ir obedientemente a la cruz, a la muerte? Eso es lo que podemos ver aquí en Isaías 53, si me pueden acompañar. Isaías capítulo 53, cuando leí este pasaje por primera vez, este capítulo 53, yo podía identificarme lo que el Señor hizo por mí, no lo sé por ti. Aún no había nacido Jesús, pero ya de antemano, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, dice la palabra, ya anunciaba los padecimientos y sufrimiento del Mesías, de Cristo. Isaías 53, versículo 3. Podamos leer el versículo 2, todo dice. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura, ni se le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Versículo 3. Cómo Él padeció tal contradicción, obedientemente fue a la cruz, a esa muerte y muerte de cruz. Dice: despreciado. No lo sé, pero comenzando con esta palabra, ¿alguna vez usted se ha sentido despreciado? Psicológicamente o así directamente, no lo sé, de alguna manera se ha sentido despreciado. Pero muy personal a mí, comenzando de lo que decía desde mi padre que me despreció, que no era su hijo, yo me identifiqué con esta palabra. Y el Señor alzó mi corazón y me dijo: yo fui despreciado por ti. Ese desprecio tuyo, yo lo llevé. Yo no sé lo que es. Y a la medida que leí este pasaje, derramaba mi corazón en mis lágrimas, porque fue real en mi corazón. despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondemos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién le estimó? Dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A su pueblo escogido vino y ya estaban siendo anunciados. Ellos sabían que los profetas habían profetizado todo. Pero cuando vino el cumplimiento, el velo estaba puesto y no lo conocieron, no lo recibieron. Pero dice la palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice que Él nos ha dado ese derecho, esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en ese me gocé muy precioso. Y leí el Salmo 27:10, aunque tu padre y tu madre te dejaran, dice, y yo con todo te recogeré. Me recordé cuando mi padre me dijo que tú no eras mi hijo, cuando me dijo eso. Yo dije, Señor, gracias. Aunque todos me desprecian, me desechen todo, comenzando de mi padre, tengo un Padre celestial. Que Él padeció, fue desechado, fue despreciado para hacerme hijo suyo de Él. Alabado sea el Señor. Me gozo, hermanos, porque esto es real en mi vida. Lo que Él ha hecho, y con convicción y con certeza puedo hablarte en esta mañana. No tengo temor, miedo. Lo que Dios ha hecho real, Él es real. Su evangelio, su salvación es real en nuestras vidas. Deja su sello sellado en el corazón y jamás uno puede olvidar. Los suyos no le recibieron. Todo estaba en el anticipado conocimiento de Dios, el propósito de Dios, que el Cordero ya fue predestinado desde antes. Todo ya estaba en el plan y propósito de Dios. Versículo 4. Dice, ciertamente, y con convicción habla ese ciertamente, dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No sé cuántas enfermedades, pero la enfermedad espiritual, lo más peor que la enfermedad natural. La enfermedad espiritual, el problema, eso lo puede experimentar. El problema del ser humano no es el medio ambiente que le rodea. El problema del ser humano no es afuera, externamente, primeramente, sino en su ser, adentro. Puede estar ahí, en medio de todo, ambiente adecuado y todo, que puede alguien sumar la espalda y todo, darte el cariño y todo, pero uno se siente vacío, tremendo, espantoso en su ser, en el corazón. Y eso no llena nada. Nada absolutamente puede llegar a eso. Solamente la salvación y el gozo de salvación llena y uno puede respirar la vida eterna que es Cristo Jesús en su vida. Espantoso, doloroso. Y aquí todo lo que estamos viendo, yo puedo identificarme, todo es real, es cierto. Cada vez que uno experimenta eso, solamente alzar los ojos al Señor, a la cruz de Cristo. Y hay derramar tu corazón, tus lágrimas delante de Él, y Él se encarga de los demás. Su amor nos constriñe, su amor es como bálsamo, nos sana, nos restaura. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando era niño, en esas películas yo no entendía. Pero a la medida que Dios, cuando leí este pasaje mostrando, revelando el Señor, yo veía y lloraba que Él estaba haciendo todo por mí. Que no había ninguno, nadie que nos podría amar así en este mundo. Pero el único que nos amó de tal manera sin ver nuestras condiciones pecaminosas. ¿Quién era justo, santo y perfecto? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué más dice la palabra? Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos, y ciertamente merecíamos, pero Él solamente por amor tomó nuestro lugar. Mi lugar, en este caso, hablando muy personal. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras Oh, cuántas rebeliones. No solamente ya cuando estábamos en el mundo, sino estando aún en el Señor. Cuántas rebeliones, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Cuánto es así? Eso es la condición del hombre sin Cristo. Pero está hablando este pasaje exclusivamente al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, descarriado, ovejas perdidas. Pero Él venía a buscar esa oveja perdida. Dice versículo 6, la última parte. En medio de todo aquello, ¿qué dice? Mas Jehová cargó en Él, en su Hijo, en su Cordero, dice, el pecado de todos, no solo la parte, de todos nosotros. El Padre lo puso en su Hijo, el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros lo puso. No lo sé, pero dice, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Dice en la Epístola de Corintios, Él se hizo pecado por nosotros. En Gálatas dice, Él se hizo maldición, porque todo, dice, aquel que es colgado en un madero es maldito. Se hizo pecado, se hizo maldición por nosotros. El Padre lo cargó. El pecado separa, aparta de la presencia de Dios siempre, siempre, siempre. ¿Qué pasó cuando el Señor estaba en la cruz? ¿Cuál fue la exclamación del Hijo de Dios en la cruz? ¿Se acuerda? Padre, Padre, ¿qué dijo? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Y por qué fue así? Que el pecado de todos nosotros estaba sobre Él. Y el pecado separa de Dios. Imagínense, ahí con esa condición, esa desesperación era nuestra condición humana en nuestra condición pecaminosa. Pero Él tuvo que pasar eso, tenía que experimentar eso para sacar a la luz, como dice en 1 Timoteo, la vida eterna, la inmortalidad, una gran salvación. Una gran salvación. No lo sé cuánto aprecia esta gran salvación en su vida, lo que el Señor hizo por nosotros a la luz de estos pasajes que estamos viendo. Noten versículo 7. Dice, angustiado Él y afligido, dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Dice, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió, fue a la cruz obedientemente. Eso era el propósito de Dios el Padre, y Cristo estaba llevando a cabo aquello que el Padre le había encomendado, pero solamente porque nos amó de tal manera. No lo sé, el amor del hombre es condicional. El amor del hombre es totalmente egoísta, es egocéntrico. Dame algo, te doy. Si tú me das, te doy. Pero el amor de Dios es esto, sacrificial, sin esperar nada, absolutamente. A pesar de todo, Él nos ama. ¿Cuántas veces o cuando usted presentaron así el Evangelio, cuántos recibieron con brazos abiertos desesperadamente y yo necesitaba? No fue así. Muy personalmente así, proyectando campañas para otros, pero la salvación era para mí, muy primeramente. que oímos del amor de Dios, pero el amor de Dios nos ha alcanzado, nos ha ganado. Éramos, dice la palabra, hijos de ira, enemigos de Dios, por causa de nuestros pecados. Pero ¿quién ama a su enemigo, peor enemigo? ¿Quién ama? Humanamente hablando. Dice, se te da ojo por ojo, como dice, diente por diente, y ahí. Te pago con la misma moneda, dicen. Pero todo eso es aquí abajo, pero el amor de Dios es divino. Él es Dios. El amor es Dios. Así que, ya que lo vemos, esta realidad del amor de Dios para con nuestras vidas, enmudecer y dar a la cruz por nosotros pecadores, para salvarnos, levantarnos, sacarnos de ese lodo cenagoso para la gloria de su nombre. Dice versículo 8, dice, por cárcel y por juicio fui quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, dice, fui herido. Y así podemos leer varios pasajes acerca del Mesías que aún no había padecido. Pero este pasaje, en cuanto a la salvación muy personal, ha sido real. Y cada vez que puedo uno leer, me identifico que es ciertamente. Y en esa salvación hay un propósito para nuestras vidas. O sea que el Señor no nos ha salvado solamente para tenerlo ahí, esta salvación, sino que hay un propósito. ¿Qué hacer con esta salvación? Queremos ir aquí a Efesios capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Sí, perdón, después vamos a Efesios, pero queremos volver aquí. Perdonen, hermanos. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 8 que leíamos, dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, pero no solamente quedó ahí muerto, sepultado, como veíamos, ¿no?, el drama que estábamos haciendo el día domingo, sino que, versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó la resurrección hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Ahora, versículo 12 viene como amonestación de lo que el Señor hizo por nosotros. Versículo 12. Por tanto, este por tanto es como que algo ha dicho todo, es como que lo está resumiendo, resaltando algo muy importante. Versículo 12. Por tanto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Está hablando a la iglesia, a aquellos que ya han sido salvos, a aquellos que ya se han identificado con la muerte de Cristo. Dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice ahora? Esa es la gran carga y la amonestación de parte del Señor, y que en el Señor y en el sentir de Cristo que podamos entender en el corazón. La salvación es una ocupación. Por todo lo que todos los días que nos ocupamos en nuestras labores, en todo, pero por encima de todo, la salvación es una ocupación en el corazón, y muy personal. Dice, ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación, pero ¿con qué actitud? Dice, con temor y temblor. Porque dice la palabra, Él nos libró, nos libra y aún nos librará. Porque estamos en este mundo, no somos de este mundo, somos del Señor, pero estamos, nuestros pies están aquí. ¿Y cuántos peligros hay todos los días? Que nuestros pies pueden resbalar y propensos a todo tipo de tentaciones. Y es por eso Pablo alertaba a esta iglesia, ocupaos, téngalo presente esta salvación, con temor y temblor, pero no con miedo, sino con temor, reverencia. Porque muchas veces, a los comienzos cuando era niño me predicaban, si uno iba a la iglesia fielmente, perdía mi salvación. Eso me estaban predicando. Pero no está hablando de eso, sino que no está hablando de miedo o algo de esto, sino que ocuparse en esta salvación que hemos recibido con temor reverente, con temor, con respeto de lo que no merecíamos, lo sé que esta salvación no merecíamos, pero pura gracia el Señor nos ha dado. Entonces, la actitud para con el Señor y para con esta salvación que nos ha dado, ocuparse, pero con temor reverencia. ¿Cuál es ese temor reverencia? No es miedo. O hago esto o yo no hago, voy a perder mi salvación. Eso uno anda con miedo, pero eso no es, sino con temor santo que es de Dios. Quisiéramos ir aquí, Isaías, quizás para resaltar este temor reverencia, con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Isaías capítulo 11, el Señor hablaba acerca de esa plenitud del Espíritu que habrá de reposar en Mesías. Era uno, el espíritu de temor. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Nosotros por naturaleza tenemos miedo, y este tiempo tan peligroso, el hombre tiene miedo, mucho, de la situación, del país, de todo, etcétera, etcétera. Y cuántas muertes está pasando por miedo, pánico y todo. Pero nosotros los creyentes tenemos el temor, reverencia que el Señor nos ha dado. Y con ese temor, con esa actitud, podamos proceder y ocuparnos en esta gran salvación que el Señor nos ha dado. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. La última parte dice, versículo 2 dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, y ahí viene, dice, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y es con él, es con ese Espíritu de temor de Jehová, temor santo y respeto a él, podamos proceder y ocuparnos en esta gran salvación que el Señor nos ha dado. Y aquí lo vemos en Isaías 33, cómo es que el Mesías apreciaba este temor, este espíritu de temor. Isaías 33, versículo 5. Isaías capítulo 33, versículo 5. Dice, será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sion de juicio y de justicia. Versículo 6 dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. Y el temor de Jehová será, ¿qué? Su tesoro. Necesitamos hasta el fin. El que persevera hasta el fin, dice la Escritura, este será salvo. Necesitamos abrigar este espíritu de temor, reverencia que Él nos ha concedido en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ocuparnos en esta salvación con temor y temblor por encima de todo. ¿Cómo? Hebreos dice, no vamos a ese pasaje. Dice el escritor de Hebreos, dice en capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una gran salvación? ¿Cómo escaparemos? No hay otro. Si usted ha experimentado esta salvación, que nadie más quien puede salvar nuestras almas, solamente el Señor. Y si descuidamos, ¿cómo escaparemos de Él? Y es por eso Pablo amonestaba a la iglesia de Filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No solamente en mi presencia, sino cuanto más en mi ausencia, porque salvación es muy personal. Como quien dice, nosotros los apóstoles, los siervos, los pastores, no podemos salvar vuestras almas. El que le salvó vuestras almas es el Señor. Y ustedes tienen convicción, certeza que han experimentado. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y cuál es ese temor y temblor? El temor reverente de Dios. Y aquí lo vemos. Señor, necesito ese temor. Lléname de ese temor de ti, santo, para andar día y noche delante de ti con temor y temblor. Y así amar esta gran salvación de nuestras almas. Efesios capítulo 2, ahora sí. Efesios capítulo 2. Versículo 1. Efesios 2:1. La salvación, la vida eterna. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, porque han sido salvos, entonces hay otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, ese pero, gracias a Dios, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quién tiene buenas obras? La palabra dice que para nosotros, no, supuestamente es buenas obras, que somos buenos. Dice la palabra que todo eso el Señor ve como obras muertas, que no tienen vida. Obras muertas. Esas obras no agradan al Señor. Por sus méritos nadie puede ser salvo. Por eso volvemos a la obra perfecta de Cristo Jesús, el Cordero de Dios. No hay más, el único. Entonces, el versículo 10, el propósito. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahora dice: no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Pero para buenas obras lo primero tiene que haber la salvación. Pero sin aquello no podemos hallarnos en esas buenas obras. Dice: suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales no es que uno haga ni tampoco uno prepare, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El andar del creyente que está tocando todos los días, todos los domingos en la mañana, en la enseñanza de español. Buenas obras, ese es el propósito de esa salvación. Nos salvó, pero para buenas obras. Pero esas buenas obras no es que nosotros hagamos ni que preparemos, sino que Él ya preparó de antemano. Pero sí que pide el Señor solamente que andemos en Él, en pos de Él, entonces nos hallaremos en su propósito, en esas buenas obras. Que anduviésemos en ellas, andar en el Señor, andar en pos de Él, y así andar en su propósito. Salmista decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Para cada creyente, y es más, más que saliendo un poco de los creyentes, para cada persona que Dios creó al hombre con un propósito. Propósito definido ya de antemano. Creó, formó al hombre, lo puso en el huerto. Y ahí estaba el propósito de Dios para con el hombre. No somos, como alguien dice, accidente o por casualidad. En el Señor no hay aquello, sino hay un plan y propósito perfecto. Y ahora, no solamente somos creados por Él, creación de Él, sino que ahora somos hijos, salvados, rescatados, doblemente. Entonces, hay un propósito en ello. Y ese propósito tenemos que procurar. Ese es el desafío. No sé, algunos leyendo libros, escritores dicen, ¿cuántas obras, no? Literatura, obras de todo están pudriéndose en el cementerio porque nunca lograron escribir, nunca lo han hecho. En otras palabras, nunca cumplieron su propósito, lo que había. Pero ¿qué pasa con los creyentes? Que el Señor nos ha dado esta gran salvación, ¿y qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Dios preparó para cada uno en Cristo Jesús una buena obra, y Él anhela que andemos. Ese es el desafío muy personal. Sé que el Señor me salvó, no puedo dudar de su salvación, pero el desafío es que veo el propósito del Señor para con mi vida definido, claro. ¿Estoy en ello? ¿Me hallo en su propósito? Eso tenemos que preguntarnos cada uno y preguntarle al Señor. Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? El propósito del Señor comienza desde el momento que hemos recibido al Señor. Veamos aquí en Hechos capítulo 9, por favor. Hechos capítulo 9. El ejemplo más conocido, Saulo de Tarso. Saulo no era salvo, sabía las Escrituras, pero no era salvo su alma. No había tenido, sabía las Escrituras, tenía concepto de Dios, pero nunca había tenido experiencia con Dios. Pero ahí lo vemos en Hechos capítulo 9, versículo 1, Hechos 9:1. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo este Saulo? A la iglesia, a los del camino. Pero aquí no está hablando la iglesia, sino el Señor. ¿Quién es la salvación en el creyente? El Señor Jesús. Recibimos a Él, nuestra salvación a Él, y Él mora en nosotros, Él mora en su iglesia. Entonces, el conflicto, el problema ya no es con nosotros, sino con aquel que mora en nosotros. Es el Señor. Entonces dice, Señor, ¿por qué me persigues a mí? Él lógicamente habrá reaccionado, yo no estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a estos que se dicen, ¿no?, sus discípulos del Señor. Entonces, vuelvo a decir que él tenía concepto de Dios, sabía las Escrituras, pero nunca había tenido experiencia con Él. Entonces, versículo 5, le dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús. Jesús quiere decir salvación, salvador. Yo soy tu salvación, yo soy tu salvador, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, aquí está. Desde el momento que tuvo encuentro, conversión con el Señor, él decía, ¿cuál es tu propósito para con mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces la respuesta era en Efesios capítulo 2, versículo 10, que Él preparó buenas obras de antemano. Tengo una buena obra para ti, para que andes. Pero para eso Él preguntó desde el momento que se convirtió al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta palabra, este mensaje, he oído muchas veces, pero me ha conmovido. A veces, de una manera drástica quizás, he oído que diciendo, al predicando, que Dios no nos ha salvado solamente, como alguien dice, para calentar la banca. Y eso me ha dolido a mí cuando me han dicho. Sino hay un propósito en medio de todo aquello. Salvación con propósito. ¿Qué quieres que yo haga? Para cada creyente que ha recibido, que ha experimentado, el desafío, la pregunta es, como varias veces me hicieron pregunta, ¿hiciste al Señor alguna pregunta en oración? ¿Qué quiere hacer con tu vida el Señor? ¿Dijiste qué quieres hacer, Señor, con mi vida? Pablo, como que orando ahí, en ese momento, teniendo experiencia con el Señor, está diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces dice, versículo 6 una vez más, pero la segunda parte, y el Señor le dijo, ¿cuántos saben cuando el Señor pide, cuando al Señor le pedimos conforme a su voluntad y Él nos responde? Dice, le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En el versículo 15, ¿cómo es que el Señor lo usa a Ananías? Él le envía un mensaje a través de él, le dice, versículo 15, el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre. Cuando habla del nombre del Señor, está hablando de sus atributos, de su carácter, de su naturaleza, de Él. Es una vasija, un instrumento, pero estará lleno de mi nombre, de mi naturaleza, de mi carácter, de mis atributos. Para todo es esto. Dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice que Él nos salvó, pero también dice nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. No dice que Él te salvó y te llamó, no dice a Saulo, a Timoteo, sino que general, a toda su iglesia, nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Instrumento escogido es. ¿Será solamente para Saulo de Tarso? ¿O también para nuestras vidas? El Señor no tiene acepción de personas. A aquellos que Él ha salvado, Él quiere usar nuestras vidas. Que esta salvación tan grande que compartamos con otros, donde el Señor nos pone, donde el Señor nos ubica. Noten, versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? ¿Se quedó ahí Pablo? ¿Se quedó ahí? No. ¿Qué dice? Enseguida. Se convierte enseguida, instantáneamente, enseguida, dice, ¿qué predicaba? Los 10 mandamientos, las tradiciones de los ancianos de Israel, sino predicaba con aquel que había tenido experiencia, a aquel que había recibido. Se ha recibido a Cristo, no una religión, no cualquier dogma, historia, doctrina, sino que ha recibido la misma persona, Cristo, la esencia. Entonces, de la abundancia de corazón, habla la boca. Enseguida, dice, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cómo este creyente se convierte, es salvo? Ya está, como que está comenzando ya en el propósito de Dios. Lo que él, para él, lo que, para que, por, para él le había tenido de antemano, como le dice Efesios capítulo 2, esa buena obra que Dios había preparado de antemano. Y él estaba comenzando a experimentar. A la medida que él seguía, Señor la estaba usando. ¿Cuántas personas se cruzan por nuestros caminos, ya sea en el trabajo, como hablaba de la ancianita que estaba diciendo al comienzo? Quizás no tengo conocimiento mucho ni todavía comienzo a hablar inglés, pero alcanzar un tratado, un mensaje, ya está atrás. Y de ahí alcanzarlo. Y orar al Señor, encomendar. Yo sé que los que hicieron ese tratado no hicieron por así, por casualidad, sino que orando, buscando el rostro del Señor con un objetivo, que este mensaje llegue a esas vidas. Señor, está viendo la necesidad que las almas, pero comenzando, sin descuidar de nuestra gran salvación. Ocúpate primero en tu salvación, pero con la misma, comparte con otros esa salvación. Pablo no se quedó callado ahí, enseguida está andando en esas buenas obras. Predicaba a Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Dice: porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nosotros recibisteis. Y cómo, nota en versículo 9 la última parte, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Está hablando a toda la congregación, no solamente a una persona, Pablo, sino toda la iglesia, todo creyente, tiene un propósito santo en esa salvación. ¿Cuál es? Servir al Señor, proclamar este evangelio que hemos recibido a otros. No que lo convencemos, no que le traigamos, proclamemos, porque dice en Isaías mismo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ni importa que no crean, pero proclame, hable lo que el Señor ha hecho en tu vida, y el Señor se encarga de los demás, y encomendemos en oración. Yo sé que el Señor y su palabra no volverá a él vacía. Conversión, ¿para qué? Para servir a Dios vivo y verdadero. Ese es el genuino, real, el propósito de Dios. Pero la pregunta es, ¿nos hallamos comprometidos? ¿Hay ese compromiso en nuestras vidas? ¿Hemos entendido aquello que el Señor nos está mostrando? Que el Señor trate con cada uno de nosotros. Por lo demás, no puedo, cada uno, no sé lo que el Señor ha estado mostrando, ¿no? Quizás uno actuando en la drama, pero el Señor mostrando esto en mi corazón desde el comienzo. Segunda de Corintios. También este propósito, este servir al Señor, proclamar el Evangelio, es consecuencia del primer amor. Muchas veces se ha hablado del primer amor, y dice... Es lamentable escuchar testimonios. Cuando yo estaba en mi primer amor, hablaba o hacía esto y esto, pero habla en el pasado y algo negativo. Que el Señor nos libre, que el Señor nos libre, que Él nos mantenga en su primer amor, que ese amor del Señor arde en nuestro corazón, para con Él y para con las almas que no han creído en el Señor. Y si hay apagamiento, ¿no?, en eso, que el Señor es poderoso para avivarlo, para despertarlo en nuestras vidas y volvernos a Él. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo, ese amor, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, que dice, ya no vivan para sí. ¿Cuántas veces he oído desde este púlpito diciendo que la vida cristiana es una vida ajena, que no es nuestra vida? Nuestra vida hemos vivido en el mundo perdido, en nuestros delitos y pecados. Pero si recibimos la vida de Dios, que es Cristo Jesús, y esa vida es en nosotros, ya no hay lugar. Pablo decía, ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. O sea que mi vida ya fue, ya lo viví todo, pero ahora vive Cristo en mí. Ya no vivan para sí. No sé para qué vivimos en el Señor si realmente, pero ¿a qué dice? Ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, por nuestras vidas. Pero a eso nos constriñe, nos mueve, nos motiva, es el amor de Cristo. El amor de Cristo, dice, nos constriñe. Ese amor que me hace pensar de la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Que instantáneamente tuvo encuentro, conversación con el Jesús. Dijo toda la verdad de todo. Cómo esa mujer empezó a publicar, gritar toda Samaria, lo que es el Señor. Necesitamos reflexionar en nuestro corazón y decir, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo con esta salvación tan grande que tú me has dado? Salvación con propósito. En Mateo capítulo 20, y así terminando, Mateo capítulo 20, el Señor daba una parábola para amonestar, y esa amonestación no solamente fue para ellos, sino para todos nosotros. Mateo capítulo 20, versículo 6. Es conocido como parábola de los obreros de la viña. Versículo 6, vamos al punto, dice, y saliendo cerca de la hora undécima, dice, halló a otros que estaban, ¿cómo estaban? Desocupados. Él le dijo, ¿qué estás haciendo con la salvación? No, no dice eso, pero es como que dice, ¿por qué están sentados? No trabajan. Esa una como que dice, llamar a la atención, ¿no? Que yo preparé de antemano las buenas obras para que tú andes. Pero ¿qué estás haciendo? Dice, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Que no has entendido el propósito que tengo para ti, las buenas obras? Bueno, interrogante necesita una respuesta, y la respuesta está en cada corazón que puede contestar al Señor. Pero lo vemos lo positivo en Lucas 19. Pero en lado positivo amonestaba también. Lucas 19, versículo 13. Lucas capítulo 19, versículo 13. Capítulo 19, versículo 13. Parábola de las 10 minas también. Una parábola para amonestar. Dice versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, ¿qué le dijo? Negociar. El propósito, negociar. Decía lo negativo porque están desocupados. Pero ahora, negociar. Si hemos recibido esta salvación, no solamente 10 minas, pero hemos recibido la misma persona de Cristo, que en Él está todo. En él habita toda la plenitud de la Deidad. ¿Cuál es el llamado o el propósito que el Señor está encomendando? Negociar. Comparta con otros. Sirve al Señor lo que usted ha experimentado. Proclámelo en todo lugar donde el Señor nos pone. Que el Señor nos ayude. Que quite el miedo, todo aquello que alcancemos. No podemos hablar quizás, pero alcánzale un tratado diciendo que Dios te bendiga. Qué precioso que el Señor puede usar medios. Negociar. Concluyendo, en Lucas capítulo 2, el Señor Jesús, el ejemplo clásico, esto desafía a uno, pero Él está en nosotros y Él quiere cumplir en nosotros. En Lucas capítulo 2, versículo 48. Lucas capítulo 2, versículo 48. Dice, cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Versículo 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ese desafía uno. Es el mismo Señor en nuestras vidas. Quiere llevar a cabo esas buenas obras. Me es necesario estar en los negocios de mi padre. En este mundo de caos que estamos viviendo, de todo, la gente está desesperada y ya lo perdieron la esperanza de todo. Nosotros los creyentes tenemos un mensaje de esperanza, de evangelio, de salvación, que podamos proclamar y así cumplir esta gran comisión de ir y predicar su santo evangelio, Jesucristo. Lo que Él hizo real, lo que es real en tu vida, compartir a otros. Sí que tú estás así, y he experimentado mucho en esto. Me he encontrado con jóvenes así, en la condición que yo he vivido, con el trato de mis padres y todo. Yo dije, la historia es la misma, yo fui también eso. En esa condición el Señor me halló y Él me salvó. No hay otro remedio, no hay ir a un psicólogo, a un psiquiatra para que te trate esto y el otro. Solamente hay uno y es Jesucristo, el mensaje de esperanza. Donde vaya, donde usted está, proclame esta gran salvación, la salvación con propósito en su vida. El Señor se encargue. Nosotros no somos llamados a convencerle, traerle, proclamar, predicar simplemente el evangelio de salvación, y el Señor se encarga. Y su evangelio, su palabra, no volverá vacía. Él es el quien lleva muchos hijos a la gloria. Él está interesado por mucho. Que el Señor use nuestras vidas. Muy personalmente agradezco que esta palabra ha sido real en mi vida. Y donde el Señor me pone, puedo compartir con convicción y con certeza. Si nos ponemos de pie, dándole gracias al Señor.